La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me darán la razón si les digo que no hay nada mejor que una buena reunión flamenca. ¿Verdad que sí? Y a una reunión flamenca, o mejor dicho, a una magnífica reunión flamenca, vamos a asistir en este programa que ahora comienza. En el Teatro de la Maestranza de Sevilla se han dado cita este mediodía los artistas flamencos que actuarán en este teatro durante la Bienal. Son los espectáculos de gran formato, los que combinan cante, baile y toque en unas noches que van a ser absolutamente irrepetibles. Van a presentar sus creaciones en el Maestranza, en esta Bienal, Farruquito, Juan Manuel Cañizares, Carmen Linares, Marina Heredia, Esperanza Fernández, Pepe Torres, Pedro María Peña y Sara Varas, que regresa 14 años después para presentar Infinita. Bueno, casi nada, ya se lo pueden imaginar. Y más flamenco, pero un flamenco diferente. Canastéreo. Canastéreo regresan y lo hacen con Jazmínen, su nuevo álbum, que el viernes 27 presentan en directo en la Sala Malandar de Sevilla. La formación entrega un trabajo distinto, un punto de inflexión para esta banda extremeño-andaluza que busca la raíz flamenca y el rock andaluz. Y en vísperas de la Semana Santa y en vísperas del Día del Teatro, bueno, pues les proponemos conocer la obra El peso de Judas, de la compañía La Madeja Teatro, que se estrena mañana jueves en la Sala La Fundición de Sevilla. Y ya que andamos en materia, les hablaremos también del libro Costaleras, de Rafael Moreno y María Jesús Cala. Hay muchas mujeres costaleras en Andalucía, más de las que usted imagina. Y ahora sus historias, sus aspiraciones y sus preocupaciones se recogen en este libro del que también les vamos a hablar. Comenzamos.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha acogido este mediodía una tertulia flamenca, una magnífica tertulia flamenca, con motivo de la Bienal de Flamenco que se va a celebrar desde el 9 de septiembre hasta el día 3 de octubre. Este espacio escénico, el Maestranza, va a acoger 9 de los 69 espectáculos programados en la Bienal. Las grandes producciones, podríamos decir, de la Bienal se estrenarán, como suele ser habitual, en el Maestranza. Auxiliadora Contreras, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Araceli. Pues efectivamente, las grandes producciones, porque Sara Varas va a abrir la programación de la Bienal de Flamenco en el Maestranza con un espectáculo nuevo y después de 14 años desde su último paso por la Bienal. Con ella se abre un repertorio de 9 citas, de las que hemos podido conocer hoy algunos detalles en esta primera tertulia de esta cita con el flamenco. Por ejemplo, Juan Manuel Cañizares ha adelantado que hará un homenaje a Paco de Lucía, con el que había proyectado un sinfónico que se quedó sin hacer por el fallecimiento del gran guitarrista, y por lo que en esta ocasión va a contar con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
Y yo tenía un encargo, un poquito antes de que él falleciera, de la Orquesta Nacional, para crear un concierto flamenco para guitarra, flamenca y orquesta. Y entonces, bueno, cuando me llegó la tristísima noticia, pues yo pues me quedé hecho polvo, ¿no? Y no podía, ese concierto, no podía no dedicárselo a Paco de Lucía, porque cada nota que escribía en el pentagrama era una lágrima que se me caía en mi espacio de estudio, ¿no?
La sevillana Esperanza Fernández participa en la propuesta A Canela y Clavo, con Pedro María Peña y Duquende, entre otros artistas, cuya propuesta es un homenaje al pueblo gitano en su 600 aniversario de su llegada a nuestro país, a España.
La verdad que estoy muy contenta, súper contenta de estar aquí con todos vosotros y poder presentar este Canela y Clavo y estar acompañado pues de tantos grandes artistas que, y sobre todo de Carmen, que de verdad es que hace mucho tiempo, y de Cañizares, que hace mucho tiempo que no los veía. A Marina también hacía tiempo, pero lo hemos visto un poquito más. Y bueno, pues poder compartir, sobre todo poder compartir escenario, y hacía mucho tiempo que yo no lo compartía, porque siempre que he hecho un espectáculo, hacía mucho tiempo, pues lo he presentado en solitario, ¿no?
También hemos podido escuchar a Marina Heredia, que ha optado por esa vía también, hacer un repaso por los orígenes de la etnia gitana, que parece situarse en la India, según ha dicho ella, un trabajo en el que ha colaborado un primo suyo, que es profesor de la Universidad de Granada. Ella ha estado un año en una residencia, haciendo una residencia con una orquesta en Alemania, donde ha mostrado su arte, y lo que dice que más, lo que más le alucinaba a la orquesta es la técnica innata y la forma elástica de los flamencos de estar en el escenario. Vamos a escuchar a Marina Heredia.
Súper agradecida de estar en este teatro maravilloso que siempre nos da un poquito de todo. Nos da muchos nervios, pero bueno, también nos da mucha alegría. Y de estar en esta programación tan importante para nosotros los flamencos, el gran escaparate del flamenco es la Bienal de Sevilla. De aquí parten los puntos de partida de lo siguiente que se va a ir viendo, de lo siguiente que vamos a ir pensando. Yo soy un artista que me gusta descansar de la Bienal, porque considero que para venir a la Bienal siempre hay que tener algo que enseñar. No puede venir por venir. Para eso creo que es la Bienal, para arriesgarte y poder hacer esas cosas, esas ideas nuevas que tienes en la cabeza, esas inquietudes que quieres realizar, y creo que es el mejor escenario.
Y la consagrada cantaora Carmen Linares, que por cierto es la que cierra este ciclo de la Bienal en el Maestranza, retoma su antología de mujeres que presentó hace 30 años en este mismo teatro, pero que será distinto, pues ella también ha cambiado.
Y ahora, pues han pasado 30 años, lo volveré a hacer, bueno, pues con la visión que hoy tengo. Creo que no va a ser igual que está en la antología, pero el espíritu y la raíz y la importancia que tienen esas mujeres estará ahí.
Bueno, pues la tertulia ha terminado con un interesante debate sobre el estado actual del flamenco, y la conclusión ha sido que a principios del siglo XX ya se creía que se estaba terminando el flamenco, ¿no? Y ha concluido Luis Ibarra, el director de la Bienal, que siempre queda algo por llegar, ¿no? Y bueno, y como tú has recordado, pues Sara Vara, Farruquito, Manuel Liñán e Israel Galván completan este cartel.
Van a ser una noche absolutamente, gracias a Eusi, espectaculares en el Teatro Maestranza, los grandes formatos de la Bienal que se dan cita en esta cita flamenca, que tiene otros muchos escenarios repartidos por la ciudad de Sevilla, pero quizás sean escenarios un poco más íntimos, más pequeños, más particulares. Las grandes producciones de la Bienal siempre vienen al Teatro de la Maestranza.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón, Radio Andalucía Información.
Cuéntame una aventura en la que salga yo, partiendo de lo más hondo, llegando a hoy, partiendo de lo más hondo.
Seguimos con flamenco, les decía, flamenco un poquito distinto, un poquito diferente, porque lo que están escuchando es Canasterio. Ellos regresan con Jazmines, que es así como se llama su producción, su nuevo álbum, que este viernes, día 27, van a presentar en directo en la Sala Malandar de Sevilla. Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La sombra del flamenco es alargada, ¿eh? ¿Hasta dónde llega el flamenco?
Siempre.
Bueno, efectivamente, este viernes nos presentan en directo la Sala Malandar, pero mañana lo vamos a tener aquí con nosotros. Es un cebo que se dice en el argot, para hablar de este disco. La verdad que es un disco muy interesante. Son 9 temas con colaboraciones de lujo. Está Quique de Verafauna, el cantante de Verafauna. Está Víctor Cabezuelo, de Rufus de Farfly, que es un hombre que es un músico que, bueno, él hace indie y además ha producido este disco, pero siempre estaba muy cerca del flamenco. Hizo, de hecho, un disco con Ángel Estrodano, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cantadora de Jaén también. Y bueno, tiene este tema con la mi queridísima, con Rocío Márquez, que vamos a decir.
¿Qué vamos a decir de la cantadora Rocío Márquez?
Y que además es el más complejo, ¿no? Porque si te fijas, tienes ahí, es una especie de bulería rara, con esa línea de bajo tan marcada, muy acelerado. Bueno, bastante distinto es todo el disco. Hay que sumergirse en él, porque empieza con ecos de Turquía, pero de repente se va a un punto, vamos a decir que psicodélico, a EBM, a IDM, en fin, con rasgos a veces también de música electrónica. Vamos a hablar mañana largo y tendido. Cuando digo largo y tendido es un buen rato del disco con los autores. Vamos a escuchar el disco, no solo un tema, porque merece la pena. Tiene la banda, sabes que tiene una nueva formación desde hace prácticamente 3 años para acá. Eso también ha colaborado, ha influido, ¿no?
Claro.
En este nuevo disco. Se lo va a editar en físico Calaverita Records, que es un sello de Granada, bueno, de México a Granada en realidad. Y va a ser el primer disco que editen en físico, en vinilo, quiero decir.
Bien.
Así vale. Que se repartirán en la Sala Malandar. La Sala Malandar, por cierto, es su primera parada, pero van a tener, evidentemente, muchas más paradas, no solo en Andalucía, también por el resto del país. Lo digo para todos aquellos que nos escuchen de fuera de nuestra comunidad. Uh-huh. Van a estar en Madrid, sí, van a estar en Madrid, van a estar en Barcelona, es decir, así como las grandes plazas van a estar, y bueno, y el verano es muy largo, o sea, si la primavera es muy larga, ya el verano ni te cuento, o sea que estarán también por la costa, supongo yo.
Bueno, pues ahí está, mañana, no, perdón, el viernes 27, se presentan en directo en la Sala Malandar de Sevilla, ahí inicia la gira de esta banda, Canastéreo, que regresa con este trabajo que se llama Jazmines, por cierto, un título precioso.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Estamos en vísperas de muchas cosas y de cosas muy buenas. Estamos en vísperas de Semana Santa. Y estamos en vísperas del Día del Teatro, que se conmemora el próximo viernes. Pues con estas dos vísperas por delante, les proponemos conocer la obra El peso de Judas, de la compañía La Madeja Teatro, que se estrena mañana jueves, se estrena mañana jueves, en la Sala La Fundición de Sevilla, Carlos.
Exactamente, es una obra que tiene ya un recorrido, pero que hace tiempo ya que no se representa. Se ha dado un poquito la vuelta y vuelve, digamos, un poco renovada, ¿no? Una obra que indaga en la personalidad de Judas, en la personalidad del traidor. Claro, el traidor no se ha dado mucha voz, ¿no? Y aquí se intenta, también partiendo de textos apócrifos, se intenta dar una visión distinta de este hombre, esta persona, en todas sus dimensiones, en la dimensión espiritual, en la dimensión racional, emocional, incluso política, ¿no? Uh-huh. Va a permanecer en cartel hasta el próximo sábado, es decir, va a ser jueves, viernes y sábado, por la tarde, a las 8 de la tarde. Esta mañana, de hecho, he estado en uno de los ensayos y he podido hablar con Borja de Diego, que es el autor de la obra, nominado, por cierto, a Mejor Autor en los Premios Escenarios de Sevilla, y con Judas, es decir, con José Chía, con el autor, con el actor que da vida al traidor, a Judas, ¿no? Un monólogo, todo hay que decirlo, un monólogo, va a estar 2 horas encima del escenario. También nominado a Mejor Actor en los Premios Escenarios de Sevilla y los Premios Lorca de Teatro Andaluz. Vamos a escucharlos. Borja de Diego, que es el autor. ¿Qué tal, Borja?
Hola, muy buenas.
Y el actor, con Judas, con José Chilla. ¿Qué tal, José?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Se estrenó un poco antes de la pandemia, creo. Es muy curioso cómo ha evolucionado el mundo. Estamos en un mundo donde ya la diplomacia parece que no existe, ¿no? ¿Se contextualiza ahora mejor la obra?
Bueno, a nosotros nos alegra mucho haber sobrevivido a una pandemia y tal vez nos preocupa todo lo que estamos sobreviviendo ahora. Lo que queríamos era al final darle voz a una persona a la que no se le da voz, a la que no se mira a los ojos, y presentar a Judas como un ser humano. Y tal vez esa idea de refugiarnos en lo humano en estos tiempos de genocidios, bombardeos, inteligencias artificiales, yo qué sé, lo que quiera, esa idea de volver a lo humano, a lo que importa de nosotros, quiero pensar que sigue perdurando.
Claro, hay una cosa interesante y arriesgado también de esta obra, que es decir, se le da voz al traidor. El traidor normalmente no tiene buena prensa, no nos engañemos, ¿no?
Claro, no tiene buena prensa, es que no tiene ni parte, no tiene ni voz, ¿no? Si te vas solo a los evangelios canónicos, no sale. Mucho, sale para traicionar, y eso fue la primera cosa que nos llamó la atención, que claro, que revisando ese material decía, Judas tendrá algo que decir en todo esto, ¿no? Judas actuará en base a algo, aunque sea con malas intenciones.
Y en ese sentido, pues surge este monólogo, claro, es un monólogo, estar dentro de la cabeza de Judas en toda su dimensión, en la dimensión espiritual, en la dimensión emocional, en la dimensión racional de Judas, ¿no?
Y en la dimensión política también, que también es importante, ¿no? Nosotros es que realmente no planteamos a Judas como un traidor. Nosotros, bueno, Borja cogió como premisa el Evangelio de Judas, que es un texto que apareció en Egipto, en el que dice que Jesús le pide a Judas que lo traicione, con lo cual nosotros no lo consideramos como un traidor, sino como alguien que tiene que hacer algo que...
Quizás el más fiel, ¿no?
Claro, puede ser. Es el más fiel, pero también es el más crítico. No pretendemos blanquearlo ni que la gente cambie su visión sobre él, ¿no? Pero sí al menos escucharlo, y como decía Borja, en estos tiempos el ponerse en los zapatos de otro creo que es muy interesante, ¿no? Y ver que Judas, pues sí, a nivel político, pues él era un celote que también quería luchar contra los romanos y que veía a Jesús como un revolucionario, que de repente pues le toca una tecla que no esperaba que le tocara, ¿no? A nivel emocional, como decíamos, ¿no? A nivel espiritual. Pero ahí se le plantea a él el dilema, ¿no? Yo, ¿qué hago? Y este monólogo pues lo que refleja es su proceso para decidir si entrega o no a su amigo y a su maestro.
Y entonces exploráis estas líneas, que Jesús le pidiese a Judas que le traicionara, porque claro, es totalmente rupturista, ¿no?
Sí, un poco lo jugamos. Lo que nos interesaba era por qué alguien hace cosas, por qué alguien toma decisiones tan trascendentales como puede ser entregar la vida de alguien, ¿no? La eutanasia era el referente. Entonces nos interesaba más mostrar a un Judas confuso y tal vez jugar a Jesús como una figura que tal vez los rupturistas sean, ¿no? Tomar a Jesús como una figura confusa, como una figura que no se explica, que no va de primera, ¿no? Que utiliza parábolas, que siempre se muestra a un nivel como un poco por encima de lo humano. Y Judas, desde esa humanidad, tiene que entender qué es lo que le está pidiendo, porque ni siquiera él termina de entender qué es lo que le está pidiendo. Tampoco queríamos, claro, si se te presenta a Dios y te dice que hagas algo, que sacrifiques a tu hijo, pues va a Abraham y lo hace, ¿no? No queríamos jugar a algo tan sencillo.
Tan evidente.
Claro, que tan simple, no. En Judas se delega una responsabilidad, Judas tiene que entenderlo y Judas tiene que decidir.
No sé si esto te pesa, si necesitarías la ayuda de vez en cuando de algún personaje.
Bueno, realmente sí, es un monólogo, pero yo me siento muy acompañado. O sea, yo en el escenario no estoy solo. Físicamente sí, pero yo noto a Borja, porque el texto me acompaña, ¿no? Es un texto tan maravilloso que me lleva de la mano. Noto a Antonio Doblas, el director del espectáculo, que hizo un trabajo espectacular, tanto con la dirección escénica como con la escenografía, el espacio escénico que cautiva también mucho al público. Noto también a Fernando González Novelle, que es nuestro técnico de luz y sonido, que él simplemente no es un técnico que va con marcas poniendo músicas o poniendo luces, sino que me va acompañando también, ¿no? Y va escuchando y reaccionando también a cómo voy diciendo yo el texto cada día. Noto a Leticia y a Julio Elostarbe de producción, de GNP Producciones y de La Madeja Teatro. Noto la música de Jacio Velasco. O sea, todo el equipo está ahí en el escenario conmigo. Yo no me siento solo en ningún momento. Y luego tenemos algo que creo que también es importante, y es que el público recibe directamente este texto. O sea, nosotros dejamos un puntito de luz, una pequeña, un ápice de luz para poder ver, para poder mirar a los ojos al público y decirle este texto mirándolo a los ojos y que se sientan interpelados.
¿Qué esperáis mañana cuando suba el telón?
Bueno, realmente lo hablábamos nosotros, que se está asociando mucho, ¿no?, a la Semana Santa del espectáculo, y es un espectáculo que quizás lo hemos hecho más veces fuera de la cuaresma que, sí, que en plena cuaresma. No es un espectáculo estacional. Nosotros hemos estado en verano, hemos hecho en Bailo Claudia, en el Teatro Romano de allí, hemos estado en otoño, también vamos a Carboneras este otoño próximo. O sea, que es un espectáculo que tiene más vida más allá de la Semana Santa, ¿no? Es cierto que, bueno, pues que se asocia, ¿no?
Pero se contextualiza distinto, ¿no? Porque uno viene y ya viene oliendo, claro, ¿no?, están las iglesias abiertas,
claro, con la digestión de la torrija se escucha de forma diferente.
Claro, entonces ya parece que hay otro clima, ¿no?
Sí, sí, yo creo que la ciudad también ahora es que se viste un poco de gala y también invita a esto, ¿no?, a hablar sobre la pasión, a momentos de, bueno, de reflexión y demás, ¿no? Si eso entronca con los sentimientos de la gente en Semana Santa, pues fantástico, pero yo te digo, no pretendíamos hacer un espectáculo cofrade ni un espectáculo estacional de Semana Santa, sino hacer un espectáculo sobre un personaje histórico al que queríamos escuchar y pretendíamos dar voz, ¿no?
Pero el destino ha querido que se encaje justo, pues, sí, casi en la Semana Santa y además casi en el Día del Teatro, o sea que digamos que le deis a los dos palos, ¿no?
Sí, es verdad que lo hablamos cuando estábamos montando esto, ¿no?, que decíamos, es un riesgo hablar en Sevilla de estas cosas, ¿no?, que tiene una ciudad enredadísima. Y yo quiero ver un poco el espectáculo como un punto de encuentro donde, lógicamente, los espectadores pueden llegar y pueden, los espectadores cofrades pueden disfrutar esto, quiero creer, ¿no? Pero también los espectadores no cofrades, que no sea una cosa que tú entras y ya estás oliendo incienso de una manera, sino que pudiera ser un lugar donde nos encontráramos gente que viniéramos de distintos palos, sí, que eso también hoy es revolucionarísimo, ¿no? Yo espero, por recoger la pregunta, y porque José ha sido muy modesto diciendo que está acompañadísimo de gente, no, miente como un bellaco, pecado capital, está solo. Un unipersonal, un monólogo, es un esfuerzo increíble, ingente del intérprete, y hace un trabajazo increíble precisamente para lo que decimos, que al final es humanizar, ¿no? Y yo, a mí lo que me gustaría precisamente es que los espectadores puedan quedarse solos con esa figura, gozar de la interpretación, que es una cosa increíble por encima de todo, y luego los compañeros son geniales, pero quedarse solas con el actor, mirar al actor y no ver al actor, ver al personaje, ¿no? Y no ver al personaje, ver los ojos de Judas y escucharle, eso sería maravilloso.
Nosotros os invitamos a venir a celebrar el Día Mundial del Teatro, que es Viernes de Dolores, pero también es nuestro Día del Teatro, ¿no? Así que yo creo que hay tiempo para todo. O sea, el espectáculo dura una hora, la gente puede venir y después irse a repaso, puede irse a comer torrija o puede irse después a cenar, o sea, el que no quiera comulgar con el tema de la Semana Santa, ¿no? Pero bueno, lo que decía Borja, es un espectáculo que no pretendíamos hacer nada provocativo, no ha pasado público de todo tipo, y la verdad que la recepción es muy buena, o sea, que no es un espectáculo para provocar ni para, simplemente eso, lo que hemos hablado, un ejercicio de empatía.
Luego la Semana Santa provoca también muchísimo, ¿no? Ahí está, todas las heridas que agita y que... Creo que estamos en esa.
La Semana Santa es muy teatral también, ¿no?
Claro, es una puesta en escena.
Dice Isidoro Moreno que es el espectáculo total, ¿no?
Claro, es una puesta en escena que además tiene todos los ingredientes, pues tiene lo visual, lo auditivo, lo olfativo, a nivel de gusto también, tenemos nuestras recetas, incluso a nivel sensorial de la piel también, o sea que es otro espectáculo y bueno, pues nosotros hemos tocado este tema y encaja muy bien en esta fecha, pues también entendemos que la sala fundicional, a la que estamos súper agradecidos por habernos traído aquí un par de fines de semana, pues entendemos también que haya buscado esta fecha, ¿no?
Sí. Recordamos, mañana jueves, viernes y sábado, pues justo, casi rozando la Semana Santa, para disfrutar de la Semana Santa en esta previa y también para disfrutar del Día del Teatro, pues también en esta previa. Muchísimas gracias, chicos. Nos quedamos con este peso de Judas y mucha mierda, ¿no?, que se dice en el argot.
Muchas gracias.
Es una buena opción en una buena época del año. Dicen que la obra la representan incluso en verano en Baelo, Claudia, pero me parece que los días buenos para ver una obra de teatro de este tipo son estos días que estamos viviendo, sin duda. Y esto nos pone en pie de nuestro siguiente asunto. Mujeres costaleras. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con cultura? Nada. Un libro ha recogido, que se acaba de presentar, ha recogido la historia, los pensamientos, las preocupaciones de este grupo de mujeres. Cada vez que se habla de mujeres costaleras, bueno, parece que se abre un poquito la polémica, pero hay muchísimas, en muchísimos puntos de Andalucía. Y de ellas se habla en este libro, Costaleras, del que son autores María Jesús Cala y Rafael Moreno. Señor Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo fue la idea de estudiar, de analizar, de investigar, de escribir sobre el papel de las mujeres costaleras?
Mira, yo había publicado, habíamos realizado con otro compañero, psicólogo también, de la Facultad de Psicología, Moisés Río. En años anteriores habíamos publicado dos trabajos, uno sobre costaleros y otro sobre capataces, estudiándolo desde un punto de vista que era novedoso, que era desde el punto de vista de psicólogo. Uh-huh. Entonces, en octubre del 23, en un congreso en el que nos invitaron a presentar nuestros trabajos, en un congreso de capataces y costaleros que había organizado Alejandro Ollero, escuché en una de las intervenciones a una mujer que dijo que era costalera.
Sí.
Cuando terminó la sesión me acerqué a ella, le estuve preguntando y resultó que era una mujer que saca pasos a costal desde hace unos 20 años, uh-huh, que es de aquí de Sevilla, pero se tiene que ir porque aquí no hay ningún paso en que la hacen salir de costalera.
Sí.
Entonces estuve hablando con ella, me interesó mucho el tema. Yo tenía una vaga idea de que, bueno, que había costaleras, que había pasado a costal con mujeres en Córdoba, en Granada, en algún otro pueblo, pero bueno, no pasaba de ahí ni conocimiento. Entonces, hablando con ella, se me despertó el interés, me pareció que era muy, muy interesante por las circunstancias en las que tienen que hacer su trabajo. Le pedí que tuviéramos, me habló que había otras en Sevilla, otras que hacen lo mismo que ella, tener que irse fuera a sacar paso. Quedamos en una entrevista a ese grupo y bueno, ya obviamente me enganché en el estudio. En ese momento, pues sí, porque le notaba una pasión y una emoción tremenda por al contar su tarea de costalera.
Hay muchas
y como
mujeres.
Psicólogo me interesó mucho. Entonces invité a o sea, entendí que desde el punto de vista de hombre,
sí,
habría matices que no podría plantear o no sabría plantear las entrevistas porque no caería en ellas, y después a la hora de analizar los datos pues probablemente también me faltarían algunos detalles. Entonces invité a una compañera de la también psicóloga de la facultad, María Jesús Cala, que además es especialista en estudios de la mujer, y nada, se embarcó y entre los dos pues hicimos el estudio, la investigación.
¿Hay muchas mujeres, Rafael, te preguntaba, costaleras?
Mira, los datos que nosotros hemos hecho, o sea, el trabajo tiene dos partes. Una es lo que queríamos era identificarla, hacer un mapa de dónde hay paso a costal con mujeres. Y después la segunda parte del estudio es, bueno, es la parte ya más psicológica, de estudiar sus emociones, los motivos por qué salen de costalera, por qué siguen una serie de años haciendo el trabajo, qué es lo que les disfruta, qué es lo que les perjudica, etcétera. Entonces, respecto a lo que me pregunta, que está en los datos de la primera parte del estudio, los datos a toda España son los siguientes. Por ejemplo, hemos encontrado 421 pasos a costal. No hemos estudiado otro sistema de carga porque ya no hubiera sobrepasado. 421 pasos a costal en los que van mujeres.
Ajá.
De ellos, 320 son pasos que van con cuadrillas mixtas de hombres y mujeres, y los 101 restantes son pasos que llevan ellas exclusivamente.
¿Por qué?
Entonces, Dime.
No, sigue, perdóname.
Que esos 421 pasos los hemos identificado en 159 municipios.
Sí.
De 31 provincias, que se reparten en 31 comunidades autónomas más Ceuta.
Ajá, porque imagino que la participación de las mujeres costaleras será muy diferente dependiendo del sitio, ¿no? Porque
efectivamente.
En algunos sitios saldrán por a lo mejor un poco por necesidad, porque no hay hombres, ¿no?
Bueno, esa es una de las razones por las que en algunos sitios han empezado, porque no hay hombres suficientes, entonces han recurrido en algunos sitios a mujeres, pero en otros sitios saquen mujeres pasos acostados con mujeres, por convencimiento, es decir, porque realmente lo que buscan esas hermandades, esos capataces y esas capataces son personas que lleven los pasos, que quieran llevarlo y que tengan sus razones, independientemente que sean hombres o mujeres. Entonces es una cuestión importante de la situación actual, ¿no? Que en sitios donde todavía hay, como en Sevilla Capital, por ejemplo, que hay reticencia u oposición clara y tajante a que salgan mujeres costaleras, bueno, eso en otro sitio está resuelto el problema y está totalmente naturalizado que haya costaleras igual que hay costaleros.
Pero estaba escuchándote, Rafael, también dependerá mucho de la forma de llevar los pasos, ¿no? Porque estoy pensando en Sevilla, las condiciones que van los hombres debajo de los pasos, muy estrechos y tal, una cuadrilla mixta, no sé, se me hace un poquito complicado pensarlo, ¿no?
Bueno, esa es una de las oposiciones que hay en la que tú dices a cuadrilla mixta. Pero el dato que te he dado, que hemos encontrado, es que son 320 pasos, que se dice pronto, que llevan cuadrillas mixtas, con distintas situaciones. En una hay mayoría de hombres, en otras hay mayoría de mujeres, en otras pues hay equilibrio, ¿no?, de personas. Los pasos que sacan las mujeres son todos los tipos. Desde los de palio o un poco más pequeños que hay en hermandades de gloria, a los típicos palios con 36 personas debajo, o sea, 35, o pasos grandes como los que llamamos barcos, ¿no?, de misterio con muchas figuras y con todo tipo de cambios. Entonces, en cuanto a lo de las cuadrillas mixtas, la experiencia de esas 320, y no son ni 5 ni 10, son 320 cuadrillas, la experiencia tanto que dicen tanto las costaleras como los costaleros hombres que van en esas cuadrillas que hemos entrevistado, que hemos entrevistado 250 y tantas personas, como capataces, hombres y mujeres que gobiernan esas capataces, no hablan de ningún problema. Y la razón es sencilla, si lo pensamos, resulta evidente. Vamos a ver, lo que cuentan ellos y ellas, tanto costaleros como costaleras, como capataces que las llevan, hombres y mujeres, dicen lo siguiente, vamos a ver, por ejemplo, te dicen los costaleras, vamos a ver, si yo quiero tener alguna tontería de roce físico, ¿me voy a ir a buscar a un paso a hacer eso?
No, desde luego que no.
Cargado de kilos, dinero tonto, claro, ¿no? Si quiero eso, me voy a otro sitio, que es más cómodo y más fácil.
Desde luego que sí.
Y eso coincidían tanto costaleras como costaleras, es decir, vamos a ver, yo voy a sacar paso por mis razones, por devoción, por mi afición al oficio, por el compañerismo que tengo en la cuadrilla. Entonces, ese tipo de asuntos no se va. Daban otro argumento también de peso. Vamos a ver, esa reticencia de contacto físico, de cercanía, proximidad física dentro, debajo del paso, porque no se plantean en las cuadrillas de hombres, en las que evidentemente hay hombres de tendencias sexuales distintas. Ahí no se plantea el problema. En cambio, ¿por qué cuando hay mujeres por medio sí se plantea?
Pues sí, ese es otro análisis muy interesante. Tú eres psicólogo, has hablado antes del componente psicológico de las costaleras. En este caso, ¿qué diferencia hay entre un hombre y una mujer psicológicamente a la hora de afrontar el trabajo de ser costalero?
Mira, el estudio que hemos hecho, lo mismo que hicimos el de costalero, centrándonos en ellos, en este trabajo lo hemos hecho centrándonos en ella. Primero porque no había ningún estudio al respecto, entonces tenía suficiente relevancia como para enfocarnos únicamente en ella. Sí. Lo que ocurre es que, claro, en las intervenciones, en muchas entrevistas, en las 200 y pico de entrevistas que hemos hecho, ellos mismos, las personas entrevistadas, sacaban comparaciones, ¿no? Como la que tú me preguntas. Entonces, con esas comparaciones que ellos mencionan y la que yo, habiendo hecho estudios sobre costaleros varones y ahora sobre costaleras, la comparación que se puede hacer es, en principio, en cuanto a razones, a motivos, no los hay. Todos salen, ellos y ellas salen por los distintos motivos. Hemos encontrado 5 motivos, pues sería un poco largo explicar. Lo que varía es que cada persona, en algunos motivos tienen más fuerza que otras, en distintas, o sea, va variando según personas. Sí. Pero la manera de vivirlo, lógicamente, es muy similar. Apuntan en distintas, pero bueno, esto es una afirmación que, como no está hecho el estudio en ese sentido, con suficiente validez para hacer esta afirmación, lo digo como las opiniones que tanto costaleras como costaleros que trabajan con ellas y que han trabajado solo con hombres y capataces que llevan a mujeres o cuadrillas de mujeres, vienen a apuntar que las mujeres tienen una resistencia psicológica mayor ante las dificultades, los momentos complicados, que los hombres. Yo lo dejaría simplemente como opinión. No es un dato que pueda afirmar con rotundidad porque no está contrastado suficientemente, pero sí te digo, a tu pregunta, que esa es una opinión no solo de las costaleras, sino de bastantes costaleros que han trabajado con ellas.
Más capacidad de sufrimiento, podríamos decir, ¿no?
Efectivamente. Bien. Cuando viene, porque todos los pasos pesan.
Hombre, claro.
Hay momentos en que pesan mucho más, por las circunstancias de la calle, por el tiempo que se lleva debajo, porque a lo mejor la cuadrilla va justa. Entonces, en esos momentos duros, ya te digo que hay muchas opiniones en que las mujeres tienen más capacidad de sufrimiento.
Bueno, pues
algunas las achacaban a la capacidad vuestra que tenéis de el hábito de sufrir cada mes, en muchas ocasiones, el poder llevar un embarazo, en fin, eso ya eran opiniones que eran como posibles explicaciones de esa mayor capacidad o de esa posible mayor capacidad.
Bueno, pues está muy interesante. Rafael Moreno, les decía, uno de los autores del libro Costaleras. Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, encantado. Gracias a vosotros.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Más de 500 jóvenes de conservatorios y escuelas de música de la provincia de Jaén son hoy los protagonistas del premio Jaén de Piano. Son ya 21 años en los que antes del certamen se da la posibilidad a los futuros músicos para que se sientan protagonistas, al menos, por un día. Cuéntanos, Alfonso Miranda.
Desde las 10 de la mañana, las 58 teclas del piano que se ha colocado en el patio de los baños árabes de Jaén no ha parado de sonar y lo va a seguir haciendo hasta las 10 de esta noche. Tiempo más que de sobra para que los más pequeños, las futuras promesas de la música que ahora inician sus estudios en conservatorios y escuelas de música de la provincia, se sientan importantes por unos minutos. África Colomo es la diputada provincial de Cultura.
Es fundamental poder contar con los más jóvenes y las más jóvenes que se están formando en nuestro centro.
El próximo 9 de abril se hará el sorteo de los participantes inscritos en la prueba profesional. Luego por la noche, el concierto inaugural a cargo de Javier Perianes en el Teatro Infanta Leonor.
Bonito siempre escuchar el piano. Miren, el Centro Andaluz de las Letras ha programado una serie de charlas y encuentros con distintos autores para abordar temas como, por ejemplo, el resurgimiento de los nacionalistas o encuentros en torno a la figura de Juan Ramón Jiménez. Esos encuentros tendrán lugar, por ejemplo, en Sevilla y Huelva esta tarde a las 7:30 en Sevilla, en el Centro Andaluz de las Letras, y en Huelva, en el Museo de Huelva, Carlos.
Exactamente. Vamos a charlar primero con Eric Storm, que tiene la primera charla en Sevilla, en torno precisamente a esto, al auge de los nacionalismos. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Eric, vais a hablar de tu libro, un libro evidentemente que está de mucha actualidad. ¿Qué puede producir este auge del nacionalismo, de los nacionalismos?
Bueno, pues los nacionalismos son muy diversos, pues también tienen su aspecto positivo, pues la solidaridad nacional en una catástrofe natural, por ejemplo, para sostener el estado de bienestar, pero lo que vemos últimamente es más bien que los movimientos populistas dividen el mundo entre nosotros y ellos, y que hay mucha polarización y mucha hostilidad hacia los de fuera, ¿no? Y que puede ser migrantes, pero también puede ser otros pueblos también, como vemos en el caso de Estados Unidos, donde Donald Trump casi se mete con todo el mundo.
El nacionalismo necesita de un enemigo, ¿no?
Yo creo que no necesariamente, pues la idea típica que tenemos del nacionalismo es de un pueblo con un idioma, una cultura propia. Pero yo defiendo también el nacionalismo como la idea de demos, la comunidad de ciudadanos que juntos tienen el poder, la soberanía popular. Y entonces ser ciudadano no quiere decir necesariamente tener la misma cultura o la misma origen étnico, pues también puedes tener la nacionalidad de un país donde has emigrado, y por ejemplo Estados Unidos es un país de inmigrantes y todos son miembros de la nación estadounidense irrespectivo de su religión o de su procedencia. Pues esto es otro concepto de nación que es más abierto y que también es muy importante.
Estamos viendo también otro fenómeno que va de la mano del nacionalismo, que es un poco pues este lenguaje tan provocador.
Sí, pues lo que se ve que el tabú que existía antes de la retórica xenófoba o incluso racista que existía antes se está perdiendo. Pues políticos actualmente pueden decir cualquier cosa y parece que ya no hay límites. Y yo creo que mucho tiene que ver con esto el impacto de las redes sociales. Pues en las redes sociales se favorece opiniones extremas, incluso noticias falsas, todo lo espectacular, lo raro, lo curioso, atrae la atención y se fomenta en las redes sociales. Y opiniones moderados, sensatos, atraen mucho menos atención.
Instagram, Twitter, TikTok, donde no se penaliza el bulo, no se penaliza la mentira, ¿no?
No, y no hay, bueno, no hay periodistas profesionales que intentan buscar si una opinión o si un hecho es verdadero o falso, ¿no? Pues cada uno puede poner lo que quieren las redes sociales y no hay ningún control o casi ningún control. Entonces, los medios tradicionales ya no tienen tanta atención como antes y ahora hay cualquier cosa en las redes sociales y la gente lo sigue, lo escucha. Y bueno, ahora con la inteligencia artificial, incluso fotos y vídeos pueden falsificarse. Entonces, a lo mejor hay una especie de rebote y la gente vuelve a los medios tradicionales porque son de fiar, ¿no? Por lo menos tienen un poco control sobre lo verdadero. En las redes sociales no hay ninguno actualmente.
Me interesa mucho esta propuesta esperanzadora que apuntan, ¿no? Que la gente vuelva al periodismo de calidad, al periodismo, punto. Ojalá sea eso, o sea, sí. Quizás sea la gran esperanza, ¿no?
Sí, sí. Pues con inteligencia artificial puedes fabricar cualquier cosa, pero quizá también con inteligencia artificial, pues los programas como ChatGPT pues necesitan información verídica, ¿no? Pues si les haces una pregunta sobre un asunto médico, quieres una respuesta fiable, ¿no? Entonces, quizá ahí también cambia un poco la dinámica, porque en las redes sociales lo más extremo es lo que más se ve y más se escucha, pero en la inteligencia artificial a lo mejor tenemos que volver un poco más a la ciencia, a los conocimientos certeros, a lo verídico y también al periodismo tradicional.
¿Quién gana con toda esta provocación, con todo este clima así, vamos a decir, prebélico que existe?
Ya, pues, bueno, lo que pasa es que los políticos populistas necesitan el espectáculo, ¿no? Las opiniones extremas para atraer atención y también la emoción, los temas de identidad resuenan, ¿no? Atraen la atención, la gente les sigue y pues la política de identidad en el fondo es emocional, no es racional, ¿no? Y entonces en la actualidad todavía esto funciona muy bien y pues no sabemos a dónde nos lleva, porque parece que cada vez es más grave, ¿no? Si lo vemos con Trump, es bueno, algo que no lo podíamos imaginar hace 10 años, algún político así, ¿no?
¿Qué se puede hacer para controlarlo, para que este discurso nacionalista, este auge nacionalista, no sobrepase la barrera de lo bueno, vamos a decir?
Bueno, esto es complicado. Pues yo en parte he escrito el libro quizá para expresar mi opinión sobre ello, ¿no? Para dar más conocimiento sobre, bueno, también los lados peligrosos de este fenómeno, ¿no? Pero yo creo que también quizá, bueno, con el tema del calentamiento climático, el cambio climático, estamos todos los habitantes del mundo estamos en el mismo barco, ¿no? No tenemos solo un planeta y deberíamos colaborar para solucionar o para atacar este problema, ¿no? Y entonces los nacionalismos nos dividen, pues no ayuda a colaborar y mejorar o la situación. Entonces, a lo mejor si hay más desastres naturales, la gente ve que hay que cooperar, pero no soy muy optimista en cuanto a esto.
De hecho, los nacionalismos utilizan el cambio climático como enemigo, ¿no? Se lo llaman fanatismo climático, ¿no?
Sí, como un bulo. ¿No? Y, bueno, me parece que es algo peligroso.
Sí, porque estamos todos en el mismo barco al final, ¿no? Que es este planeta.
Sí, sí, sí. Y solo hay un planeta. A lo mejor Trump quiere ir a Marte, pero yo no voy con él.
No, ni yo tampoco.
No.
Bueno, Eric, pues muchísimas gracias por acercarnos esta charla sobre tu nuevo libro, que versa sobre los nacionalismos.
Bueno, de nada.
Interesantísima. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Águeda Vázquez, que es profesora de la Universidad de Huelva. Ganó, por cierto, el premio Zenobia Camprubí de la Cátedra Juan Ramón Jiménez. Y vamos a escuchar cómo explica la importancia de una obra, un retrato de Juan Ramón que se conserva en el Museo de Huelva y que es uno de sus más, que fue, digamos, uno de sus más queridos retratos. Vamos a escucharlo.
El único cuadro que se conserva de Juan Ramón en el Museo de Huelva está fechado en 1955 y el autor es Daniel Vázquez Díaz, otro pintor onubense de Nerva. El último retrato que hay de Juan Ramón Jiménez en vida. Daniel Vázquez Díaz era el pintor favorito de Juan Ramón. De hecho, bueno, no este retrato, pero un retrato de Daniel Vázquez Díaz también, que es el que sirvió para el billete de 2.000 pesetas, pues era el favorito de Juan Ramón, y ese retrato, aunque hoy está en paradero desconocido, pues quedan de él algunas fotografías que hizo el mismo poeta, porque ya digo, era su favorito.
Carlos. Diego Sares y Valeria Castro, con 6 candidaturas cada uno, encabezan la lista de los nominados a los premios MIM, los premios de la música independiente, que se entregan esta tarde en el Gran Teatro de Córdoba, y de los que nos habla Antonio Postigo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con esas 6 nominaciones, Sares y Castro se sitúan por delante de las bandas Repion y Rufo Firefly con 5 y Sanguijuelas del Guadiana y Zahara con 4. Aparecen como aspirantes al álbum del año los discos Brindis de Calavento, La Boca del Lobo de Ares, 9:30 pm de Keral Laoz, 201 de Repion y El Cuerpo Después de Todo de Castro. Ruth Lorenzo, acompañada de su nueva banda, será una de las artistas que actúen durante la gala, en la que se quiere reivindicar el valor de la música indie en nuestro país.
Hay mucha música alternativa, lo cual es muy enriquecedor. Hay muchos compañeros que hacen las cosas a su manera, con lo cual nos sentimos bastante identificados, porque en este momento he cogido riendas de mi carrera y he dicho, venga, voy a hacer las cosas a mi manera.
Es la 18ª edición de estos premios que organiza la Unión Fonográfica Independiente y que por primera vez se entregan en Andalucía. La gala se alza como un espacio necesario para reconocer la creación, la diversidad y la calidad artística de las producciones independientes realizadas en España.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Y mañana se estrena La Alegría, la obra La Alegría, en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, un teatro que habla de la vida. La obra de Marília Samper llega a Sevilla tras su recorrido por la Sala Beckett y el Cervantes Theater de Londres, donde ha sido reconocida por crítica y por público. Marília estuvo esta semana en el programa La Mañana de Andalucía con nuestros compañeros del equipo de Jesús Vigorra y nos hablaba así de la obra de teatro.
La Alegría básicamente cuenta la historia de la lucha de una mujer por poder construir una rampa para que su hijo con parálisis cerebral pueda acceder, ¿no?, de la vivienda hacia la calle, ¿no? Y entonces, claro, una cosa que parece tan sencilla, según donde, ¿no?, suceda, ¿no?, y en este caso es un contexto, ¿no?, de un barrio obrero, ¿no?, donde la gente que vive en ese lugar tiene muchas dificultades, ¿no?, y entonces poder asumir algo, ¿no?, tan necesario como eso, ¿no?, tan justo, tan humano, de pronto se puede convertir en una batalla, ¿no?, que es lo que sucede en la función, ¿no?, en el momento en que hay que apoyar, hay que ayudar al otro, no hay que intervenir con dinero, ¿no?, pues se genera ahí el gran conflicto de la función.
Uh-huh. Esto es ficción, diremos, es una obra teatral, pero nosotros aquí en la radio conocemos tantos casos como este, de personas que nos llaman, que se ponen en contacto con nosotros y nos dicen, mi hija no puede ir a la universidad porque la rampa del tren siempre está averiada, porque no hay ascensores, y entonces yo tengo que llevarla en brazos y subirla al tren y luego ir a recogerla. No, es decir, es la pura realidad.
Sí, y fue una sorpresa, ¿no?, cuando estrené por primera vez el espectáculo, recibir, ¿no?, del público, ¿no?, ese feedback, ¿no?, de mucha gente que decía, yo conozco a alguien que le pasó lo mismo, y de pronto ahí me di cuenta, ¿no?, o sea, yo había reunido, ¿no?, unos elementos, ¿no?, para hablar de algo, ¿no?, y entonces decidí, ¿no?, lo construí a partir de esta historia que imaginé. Pero claro, lo que yo no imaginaba, ¿no?, cuando la escribía, es que fuera tan común, ¿no?, sucediera tanto.
Es curioso, ¿no?, que cuando hablamos muchas veces, ¿no?, y cuando ocurren grandes catástrofes, la gente se une, ¿no?, se solidariza, pero hay veces cuando pasan pequeñas desgracias, sí, de este tipo, de repente surgen en un mundo tan global y tan donde todos compartimos todo, surge esa lucha con el, ¿no?, del, sí, egoísmo, ¿no?, de no... Creo que va un poco por ahí los, sí, tiros, ¿no?, sí, en tu obra, ¿no?, como una lucha personal, de repente la gente no la uh-huh, identifica como tal, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Y todo viene porque de pronto yo como ser humano y como autora encuentro la necesidad de plantear un poco eso, ¿no? Desde el teatro, que es de donde yo soy capaz de hablar, ¿no? De decir, ostras, creo que, no sé, deberíamos volver a recuperar, ¿no?, el sentido de comunidad, ¿no? Deberíamos ayudar. Fíjate que yo soy una persona absolutamente introvertida, casi, ¿no? O sea, es extraño, ¿no? Cuando yo digo eso, la gente que me conoce dice, pero tú eres una tipa bastante solitaria. Sí, pero yo creo que, ¿no?, en la adversidad tenemos que echarnos un cable, ¿no? Uh-huh. Tengo la real convicción de que es la única manera de que podemos salir adelante, ¿no?
Claro, el teatro sirve para eso, también para despertar conciencia. Claro, Manolo, sí. ¿Qué personaje haces tú?
Pues yo tengo el papel del presidente de la comunidad de vecinos. O sea que es un personaje que, sobre el que pivotan todos los problemas, ¿no? Es decir, es una comunidad de vecinos donde no pueden enfrentar los gastos, donde esa solidaridad a veces no es viable porque realmente cada vecino tiene sus problemas económicos. Y mi personaje es un personaje que está ahí de mediador entre la petición de la protagonista, que es esta madre de coraje que pelea por su hijo en una silla de ruedas, ¿no? Y con el resto de vecinos, ¿no? Bueno, yo creo que la obra está muy bien escrita y yo creo que va a tocar la fibra de la gente, ¿no? En el sentido que es un espejo de la sociedad, tanto en un microcosmos, como antes hablaba Miguel Ángel, en microcosmos de una pequeña comunidad de vecinos, de un barrio obrero, ¿no? Pero a veces yo creo que lo que cuenta Marilia también se puede trasladar a otros contextos que son más grandes, ¿no? De esa cuestión de solidaridad, de comunidad, de estar todos en lo mismo o de ser individualista. Claro. Incluso ahora
de ponerse
mismo,
en el lugar del claro, otro o mirarte sí, el ombligo.
Claro, y ahora en las circunstancias que estamos de guerras y todo eso, también hay una insolidaridad internacional, ¿no? En sentido de que luchamos todos por lo mismo o vamos cada país independientemente tirando bombas por donde nos parece. Sí, yo creo que es trasladarlo ya a otro contexto, pero yo creo que la esencia en lo que se mueve Marilia es eso, la comunidad, lo social y cómo nos manejamos en
claro,
eso, ¿no?
El individualismo frente a la
sí,
sociedad.
Exactamente,
¿no?
Sí, sí.
Marilia, tú además diriges, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Desde el principio empezaste a dirigir tus propias funciones?
Quizás no, quizás las primeras no me atrevía mucho. Yo mi llegada hacia el teatro también ha sido en diferentes pasos, ¿no? Yo empecé a escribir, pero todavía no me atreví a dirigir, pero bueno, cuando yo ya fui a Barcelona y empecé a estudiar en el Instituto del Teatro, ¿no? Empecé a estudiar dirección, porque me interesaba bastante la dirección. Allí me animaron mucho a que yo dirigiera mis propios textos, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya para mí ya es una cosa bastante natural, ¿no?
¿Escribes en catalán o en castellano? Porque creo que la obra se estrenó en catalán y luego también se ha llevado a otras lenguas.
A Londres, ¿no?
A Londres, sí, en Londres,
sí.
¿No?
Sí. Sí, yo escribo en el idioma en el que toqué, ¿no? Pero la alegría se estrenó en catalán, ¿no? Uh-huh. Nace también como una residencia de dramaturgia que me propone la Sala Becket de Barcelona. Y, entonces,
y ahora la residencia está aquí, se estrena mañana en Sevilla. La Alegría, que es así como se llama esta obra de teatro. Miren, no queremos irnos sin contarles esto que nos ha llamado poderosamente la atención. Los fans de Rosalía disparan las búsquedas hasta un 764% en el mercado de segunda mano. Discos firmados, camisetas oficiales del Lux Tour o revistas exclusivas entre los productos más buscados por los fans de Rosalía. Mil Anuncios, que es la aplicación con más experiencia en el mercado de segunda mano, ha analizado los casi 14 millones de anuncios dentro de la app y de la web y cómo han reaccionado los seguidores de Rosalía. El fenómeno Rosalía también ha llegado a la segunda mano, donde las búsquedas sobre el artista, como les digo, han subido tan bárbaramente. En las semanas previas al inicio de la gira, se ha detectado un incremento en la búsqueda de artículos relacionados con la cantante, disparando en un 51% las búsquedas respecto solo al mes anterior. Es un auténtico fenómeno el de Rosalía y así lo demuestra en sus conciertos, vendiendo sus discos o incluso buscando a sus fans productos de segunda mano relacionados con la cantante, con la que nos vamos ya a un minuto y medio de llegar a las 4 de la tarde. Hasta mañana.